Buen día, Pablo Mieres, ministro de Trabajo. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien. Nosotros bien, con la sensación, bueno, se arreglan algunos complicados, como el de COPSA. Aparecen otros que parecían que se podían arreglar, como el de los muelles públicos. Y en el medio aparece esto de Casa de Galicia, que yo no sé si usted tiene una descripción para hacer de este conflicto, porque hay un juez en el medio, la decisión la toma un juez. El ministro de Salud Pública calificó unos adjetivos temerarios de parte de este juez, y en definitiva hay 2.000 personas que prácticamente pierden el trabajo. Una institución señera en la salud nacional que se cierra así medio sorpresivamente. Esto fue tan sorpresivamente como nos sonó a nosotros, Mieres.
A ver, el caso de Casa de Galicia obviamente lo ha manejado el Ministerio de Salud Pública. Nosotros participamos ayer a través del subsecretario, el doctor Mario Aristi, de las reuniones que ha habido en relación al futuro de los distintos colectivos de trabajadores. Todo el proceso fue un proceso extremadamente duro. Yo creo que hubo una primera etapa en donde el Ministerio de Salud Pública intervino y la intervención estaba funcionando de manera, yo diría, razonablemente bien, con el apoyo además del sindicato de la FUS y del Sindicato Médico del Uruguay.
¿Y qué pasa ahí? Porque si todo viene bien...
Lo que hay ahí es una intervención judicial que, según lo que dice el juez, y ahí yo la verdad no soy experto, esta es una materia de derecho comercial, no tenía más remedio que declarar el concurso y nombrar un síndico. Ahí cambia radicalmente la cosa. El Ministerio de Salud Pública queda apartado de la gestión, queda en manos de la sindicatura, que es de Liga de Defensa Comercial, con el problema de que, digamos, quienes les toca asumir la sindicatura eran personas que no conocían el manejo de una institución médica.
Claro.
Lamentablemente no ahí a partir de allí se produce una situación diferente. Hay una evolución cada vez más crítica y eso determina que ayer el juez establezca el cierre de la mutualista. Esto lo que hace es adelantar los planes que el ministerio ya estaba planificando con respecto al futuro de Casa de Galicia, pero no me corresponde a mí hablar de eso porque sería meterme en un tema del Ministerio de Salud Pública. Sí decir que el diálogo, eso sí, porque estuvo presente el subsecretario del Ministerio de Trabajo ayer y estuvimos analizando el resultado de las conversaciones, que dentro del plan del Ministerio de Salud Pública está incluido obviamente el futuro de los afiliados de Casa de Galicia. O sea, acá hay como tres componentes que me parece que es importante que la ciudadanía los conozca. Uno, que ayer se anunció, que es que se hace cargo de la gestión de lo que de alguna manera es el centro hospitalario de Casa de Galicia y por lo tanto de todos los pacientes que están internados y de los institutos que están funcionando allí. Por otro lado, en segundo lugar, que también se anunció hoy en la prensa, que a partir de la semana que viene los afiliados de Casa de Galicia se irán distribuyendo entre distintas mutualistas. Y el tercer componente, que quizás no estuvo presente en la comunicación pública, pero sí en la conversación ayer con el sindicato médico, con la FUS y con la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, que es que los trabajadores, tanto médicos como no médicos, también formarán parte de ese plan de distribución.
Sí, pero ¿cómo se distribuye, ministro? 2.000 personas en mutualistas que están ya casi, le diría, en situación compleja.
Con el criterio de que también hay 40.000 nuevos afiliados, que son los afiliados de Casa de Galicia,
claro, buen punto.
Que se van a trasladar a cada mutualista que se asuma, ¿no?
Claro.
O sea que hay un componente que no es nuevo, ocurrido en alguna otra oportunidad, que es que existe una vinculación entre el número de afiliados y la cantidad de trabajadores médicos y no médicos que corresponden, digamos. Entonces, de todas formas, esto es un proceso que va a ocurrir en los próximos días. Hay también un anuncio de parte del Ministerio de Salud Pública en la conferencia de prensa de ayer de que el Estado se va a hacer cargo de pagar adeudos que existían y que habían generado esa situación insostenible, que es que los trabajadores no cobraban, por lo tanto se había suscitado una situación de paro y eso llevaba a, por eso se aceleró este proceso que ineludiblemente iba a terminar de una manera similar. Pero no, yo no quiero entrar mucho en los detalles porque, repito, no me... No me puedo meter en
derecho comercial,
en otro terreno.
Ministro...
Y tampoco en el terreno del Ministerio de Salud Pública.
Sí. Hace 54 minutos comenzó un paro del Sindicato de Trabajadores de Montecón.
Sí.
Paro hasta el 27, son unos cuantos días de paro, ¿no? Ya hemos tenido varios paros en el puerto en todo este año, bueno, hay muchas críticas, temas de exportadores, están hablando de problemas de los contenedores, los barcos que se van. ¿Qué pasa acá en Montecón? ¿Dónde está trancado el punto?
Lo primero que hay que decir es que nos sorprendió enormemente la posición, digamos, las versiones previas a la asamblea que nos habían dado tanto las autoridades de Montecón como los dirigentes del sindicato de Montecón, es que ese paro se iba a suspender, se iba a levantar, porque había garantías. En realidad es un paro que no tiene respaldo en medidas que estén sufriendo los trabajadores.
O sea, no cambió nada, no cambió nada en los últimos días.
Los trabajadores de Montecón no están sufriendo ninguna medida de afectación laboral, ninguna. Ni siquiera una ida a seguro de paro de uno de los trabajadores, ninguno. Porque las medidas que Montecón había tomado hace unas semanas atrás, quizás sí generaron medidas sindicales, las medidas laborales que la dirección de Montecón había tomado, que era mandar a seguro de paro a una treintena de trabajadores y cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores, las suspendió. Y el día antes de la asamblea de ayer, transmitió por escrito al sindicato que las medidas quedaban suspendidas, no tenía un plazo determinado de la suspensión, y que cualquier novedad iba a haber un aviso con antelación. Eso es lo que llevó a que nosotros desde el Ministerio de Trabajo esperáramos ayer lo que no ocurrió, que es que el sindicato levantara las medidas. O sea, que hoy hay un paro de Montecón por varios días.
Por algo que va a pasar, que ellos piensan que va a pasar.
Que no ha ocurrido, que estuvo por ocurrir, sí. Que se les dijo que no va a ocurrir, y que si hubiera alguna novedad negativa al respecto iban a tener un mensaje de anticipación de varios días.
¿Y cuál es
es inentendible. Yo, la verdad,
un paro por las dudas.
Ministro, es un paro por las dudas, exactamente, es un paro por las dudas.
Bueno, pero un paro por las dudas que va a tener 600 contenedores menos, trancados.
Sí, es un problema grande, ¿no?
Sí, a ver, por supuesto, todo paro en el puerto es un paro que tiene una afectación importante. En este caso, que empezó ahora y que termina el lunes, solamente había un servicio, o sea que solamente entraba un barco, que entró ayer, según me han dicho, hizo su descarga ayer, pero que no va a cargarse hoy. Y ahí está la afectación de lo que ustedes dicen, 600 contenedores que iban a ser cargados hoy en ese barco y que no van a ser cargados porque el sindicato de Montecondo resolvió no atenderlo. Afortunadamente, no hay ningún otro servicio previsto en estos tres días a cargo de Montecón, que es donde está situado el tema del paro.
Claro.
De todas maneras, para mí fue una sorpresa, y una sorpresa muy desagradable para todo el Ministerio de Trabajo, porque nosotros venimos trabajando y dialogando con el sindicato de Montecón y con el Supra, con el sindicato portuario, y la verdad no había ninguna razón, porque no hay ninguna medida que esté afectando hoy a los trabajadores, solamente una situación de eventual incertidumbre, pero una incertidumbre que acaba de ser ratificado, que por ahora no hay que preocuparse.
No, a veces Mieres me parece que fuera un bombero, ¿no? Más que el ministro de Trabajo, ¿no? Porque apaga un incendio y se prende otro, ¿no?
Le noto como... en el saco atrás cuando lo ve entrar, le noto el bomberito, ¿no? Atrás del saco se le ve.
Se apaga uno y se prende otro de una manera...
Están las buenas también, ¿no?
Sí, la de Copsa. Cuenten algo de Copsa y de la UNOT.
Ayer iba a haber un paro de los interdepartamentales.
Sí, era bravo
ese. Estaba bravo.
Bueno, eso se resolvió a fines de la semana pasada. Se terminó de acordar el lunes o martes. La verdad que con una gran gestión de todos, pero particularmente el equipo del Ministerio de Trabajo, que hay que destacar, y lo mismo ayer Copsa.
Apareció la plata, estaba en algún lugar.
¿Cómo fue? Mire, cuéntame.
En algún portafolio ahí medio guardado.
¿Apareció la plata? ¿Estaba guardada en alguna valija?
Yo creo que cómo fue, fue una solución satisfactoria para los trabajadores en el sentido... De que van a acceder a algunos pagos. Tenemos que COPSA venía arrastrando ciertas dificultades. Aparentemente esto se logró resolver, y lo importante es que desde ayer, las últimas horas de ayer, ya los servicios fueron restablecidos. Entonces,
si no se solucionaba ayer, el ministerio iba a aplicar alguna otra medida. ¿Se iba a manejar algo? No. ¿O el gobierno?
No hay forma, por lo menos dentro del Ministerio de Trabajo no hay ninguna otra medida. No sé, el Ministerio de Transporte, que es el que regula...
Porque fueron 4 días duros para la población, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí, hay bueno, y tuvimos el paro de los transportistas de carga que trancaron la entrada del puerto, otra vez el tema del puerto recurrente... Y ahí sí no hubo, la verdad, yo sobre esto quiero decir una cosa muy clara, porque yo he escuchado las declaraciones, incluso en conferencia de prensa, de los sindicalistas del transporte de cargas. Y se falta la verdad, no se dice la verdad. La verdad es que el Subtra trancó el puerto a las 7 de la mañana del miércoles con un piquete de sindicalistas, unos 30, 40 sindicalistas. Desde ese entonces el Ministerio de Trabajo empezó a ofrecer instancias de negociación y de mediación y de diálogo, por supuesto que instando a que liberaran la entrada al puerto. Se formaron colas y colas de camiones con trabajadores. A mí me llegaron versiones de varios trabajadores que estaban muy preocupados porque si no descargaban no volvían a tiempo a sus lugares para las fiestas, porque estaban esperando para entrar al puerto. Se les planteó de todas las maneras la posibilidad de ámbitos de diálogo, de negociación, lo negaron todo, por eso digo que faltan a la verdad, porque en la conferencia de prensa dijeron que no hubo ofrecimientos de diálogo, eso no es cierto, es falso, todo lo contrario, hubo varios esfuerzos, y dadas las circunstancias de que se negaron a todo tipo de diálogo, es que tuvimos que dar parte al Ministerio del Interior, que como se vio en la prensa, en los medios, etcétera, y realizó la gestión con la mayor, con la mayor idoneidad, de manera tal de, ante la resistencia de personas que se tiraban al piso, se sentaban en la puerta, en el acceso a entrada, había que removerlas de alguna manera.
Sí, quirúrgicamente.
Tampoco hubo eso de que dijeron brutal violencia, represión, nada de eso. La verdad...
La pasó mal el director de convivencia, que lo rodearon en medio de una nota.
Sí. Por eso, hay cosas que hay que...
También ayudó Marcelo Abdala, ¿no? Ayudó la presencia de Marcelo Abdala.
Hay que destacarlo, y también hay que decir que ayer, cuando se suscitó lo de Casa de Galicia, yo recibí la llamada de Marcelo Abdala para ponerse a las órdenes, como PitchNT, a efectos de ayudar en el proceso de cambio que estamos viviendo con Casa de Galicia. O sea que, como están las verdes, están las maduras. Entonces, el PCNT ha tenido una actitud de búsqueda de entendimiento, pero a veces las acciones gremiales pasan la línea. Y yo lo que quiero decir es que este ministerio y el gobierno todo es un gobierno, un ministerio de diálogo, de disposición permanente al diálogo. Eso lo hemos probado sobradamente. Pero también es un ministerio que gobierna y que, por lo tanto, tiene límites, y cuando se violan las leyes hay que marcar el límite y hacer cumplir las leyes.
O sea que usted tiene en el ropero ahí, el uniforme azul, que se lo ponen cuando pasa la línea, se pone el uniforme.
No, 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 a mí no me corresponde eso, pero sí me corresponde decirle a la
marcar la cancha.
Mira, muchachos, la intimación del Ministerio de Trabajo no funcionó, no acataron y por lo tanto
tengo
que pedir claro. Ustedes, sí, claro, ese es el procedimiento.
Entra Heber.
Y la mayor parte de las veces funciona en el primer escalón, pero cuando no funciona el primer escalón hay que seguir para que la ciudadanía se sienta también tranquila de que no todo
clarísimo.
Vale y no todo se acepta, ¿no?
Bueno, ministro, felicidades. Le
agradecemos enormemente este tiempo, un 24 de mañana, que sabemos que para usted es un día común y corriente. Tiene que estar con el bomberito viendo qué salta a última hora.
Pero
y seguramente hablando de Casa de Galicia con los protagonistas.
Pero la verdad que aprovecho lo último para decir que con el Ministerio de Trabajo, tanto con el equipo de directores como con los funcionarios, uno siente un gran orgullo, ¿no? Porque hay un trabajo atrás impresionante de todo el ministerio y la verdad que hemos pasado un año en donde el saldo de la gestión es de
termina siendo positivo, ¿no?
Altamente favorable.
Bueno, así lo dice el propio Pizzenete, Abdala lo ha manejado de esta manera, ¿no? Así que si lo elogian los del otro lado, por algo será.
Bueno. Abrazo, ministro. Felicidades.
Que tenga buena noche, ministro. Gracias.
Que pase bien.
Y feliz año.
Que pase bien.